Hernán Cortés nació en Medellín, Badajoz, en 1484 y murió en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, en 1547, en desgracia. ¿Cómo fue que este hombre, sin carrera militar, haya logrado conquistar a México en 1521? Para el historiador español Esteban Mira Caballos, en su libro Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, publicado por Editorial Planeta, Hernán Cortés fue un excelente estratega y tuvo mucha, pero mucha suerte en varios momentos de su vida. Le preguntamos al historiador, ¿por qué escribir un nuevo libro sobre este personaje que, 5 siglos después, desata aún tanta controversia?
Bueno, hay una larguísima historiografía cortesiana. Sin embargo, el personaje ha sido sacado de su contexto histórico y prácticamente la mayor parte de la historiografía sobre Hernán Cortés puede ser impugnada, debe ser impugnada, porque se ha hecho desde la ideología. Y prácticamente todas las biografías se mueven entre la visión negro-legendaria, que lo hablan de como si fuera un genocida, y la visión rosa-legendaria, que lo tratan como un héroe civilizador. El objetivo de esta biografía ha sido devolver de nuevo a Hernán Cortés al terreno de la historia.
¿Cómo fue que usted procedió?
Bueno, yo soy un historiador científico, o sea, que utilizo un método científico desde el punto de vista humanístico y, por tanto, he hecho un rastreo exhaustivo de las fuentes. Hay que tener en cuenta que este libro no lo he escrito yo de un día para otro. Llevo 30 años pensando y escribiendo sobre el personaje. Es que es un trabajo de investigación de fondo que me ha llevado a revisar todas las fuentes primarias otra vez y eso me ha permitido pues corregir numerosos aspectos mal transcritos y que se habían perpetuado en el tiempo o que simplemente se desconocían. Por tanto, esta biografía aporta datos nuevos sobre su vida y sobre sus hechos que no se pueden leer en otra biografía a lo largo de 5 siglos de historiografía.
El libro empieza con un capítulo un poco provocador, ¿no? Que dice Hernán Cortés, ni héroe ni villano.
Claro, bueno, pues realmente se trata de eso. Era una persona de su tiempo. Yo he leído, bueno, prácticamente todo lo que se ha escrito sobre Hernán Cortés y, bueno, se habla, algunos hablan de psicópata, incluso lo intentan demostrar desde el punto de vista clínico, de genocida. No, Cortés era una persona perfectamente aculturada y asimilada en la Castilla de su tiempo y que se comportó como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Y, por tanto, hay que, para llegar a comprender al personaje y a lo que hizo, hay que llevarlo a su contexto histórico. Y si lo extraemos de ese contexto, pierde sentido todo en la historia, ¿no? Por tanto, simplemente basta con contextualizar al personaje en aquella época y en aquel momento, en esa guerra, en la frontera cristiana que se convirtió en Nuevo Mundo en esos años.
Si nos pudiera dar un pequeño resumen, ¿quién es o de dónde viene Hernán Cortés?
Bueno, Hernán Cortés es el modelo de conquistador, era un hidalgo, procedía de familia hidalga, su abuelo había sido caballero de Espuela Dorada y bueno, tenían recursos medios y como tantos y tantos extremeños y andaluces y muchos castellanos decidieron hacer las Américas. Hay que tener en cuenta que España se había llevado, bueno, no exactamente España, sino Castilla, había estado 7 siglos de reconquista y después de la caída de Granada en 1492, muchos guerreros habían quedado sin trabajo, ¿no? Por tanto, toda esa energía de esa España, de esa Castilla que estuvo luchando por recuperar esa unidad peninsular, pues se trasladaron al continente americano y allí fueron a parar todas esas energías y todos esos guerreros, esas familias de guerreros históricos, bueno, que habían quedado sin ocupación y que encontraron un lugar donde proseguir la expansión de esa frontera cristiana. Y ese fue Hernán Cortés, uno más de esos cientos de guerreros que cruzaron el océano para continuar la guerra, aquella guerra santa en el continente americano.
Ahora, precisamente nos imaginamos, ¿no? Muchas veces hemos escuchado tanto la conquista de México, pero en realidad no fue que a él le asignaran la misión de conquistar México, ¿no? Era una especie de empresario que dijo, voy a ir a conquistar estos nuevos territorios. ¿Cómo fue?
como todos los conquistadores. Ellos, bueno, Hernán Cortés ni siquiera capitula porque se rebela contra Diego Velázquez, ¿no? Contra el gobernador de Cuba, que era el que estaba llevando a cabo esas campañas de esas expediciones a la zona de Yucatán. Sin embargo, por lo general, todos los conquistadores capitulaban con el rey. ¿Y la capitulación con lo que era? Pues era un contrato privado que firmaba el rey con esos adelantados y esos conquistadores para que corriesen con los gastos de la expansión. Y bueno, si fracasaban, quedaban arruinados y la corona no perdía nada. Si tenían éxito, pues la corona simplemente incorporaría esos territorios y cobraría el quinto real. En realidad, el rey no mandaba a nadie. La gente capitulaba con el monarca y después se embarcaban en esa aventura, que por cierto, siempre era una empresa privada en la que invertían todos sus caudales. Por eso, conquistador que fracasaba, conquistador que terminaba arruinado, probablemente muerto también, pero en todo caso arruinado porque había invertido todo lo que tenía en esa expedición. Cortés lo invirtió todo en la expedición de 1519 al Yucatán. Él invierte todo lo que había ganado durante un montón de años, exactamente igual que hizo Francisco Pizarro, exactamente igual que hizo Hernando de Soto, que por cierto, cuando va a la Florida, pues allí muere, bueno, no solamente pierde la vida, sino que queda arruinado él y su familia para varias generaciones.
¿Y qué tanto actualmente, y sobre todo en estas fechas y en el contexto actual, en México sobre todo, qué tanto este odio, porque hay un odio que se le tiene a este personaje histórico, Hernán Cortés, sobre todo por parte de los mexicanos, dificulta que se conozca pues toda la historia de este personaje?
Bueno, en México, sobre todo a pie de calle, porque yo siempre digo que hay que distinguir lo que es el medio académico y lo que es a pie de calle. A nivel académico no hay problema. Yo estoy harto de juntarme en congresos con mexicanos, peruanos, guatemaltecos, panameños, y no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos fundamentales. Podemos tener diferencias, pero no hay dificultad. Pero a pie de calle sí que hay, bueno, pues ha trascendido muy hondo lo que es la leyenda negra, ¿no? Y directamente, yo no sé por qué, bueno, pues culpan a Hernán Cortés de todos sus males, ¿no? Un personaje que murió hace 5 siglos, ¿no? Lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Estamos en esa dinámica de que directamente Hernán Cortés lo tildan de genocida, de violador, defraudador, y no quieren salir de ahí. No hay argumento que se pueda esgrimir porque se niegan a abrir su mente, ¿no? Realmente yo creo que la historia fue como fue y que la clave es abrir un poco la mente y poder entender, no justificar, que la historia ni justifica ni juzga, la historia solamente explica, tratar de entender al personaje en su contexto histórico. Y esa es la única forma de poder llegar a comprender la forma de actuar de estos personajes del siglo XVI. Yo creo que el libro este trata de trazar puentes, ¿no? De poner al personaje en su contexto histórico. Ni era un héroe, ni era un genocida. Fue un personaje de su tiempo que actuó como todo el mundo esperaba que debía actuar. Y sobre todo, he tratado de quedarme con lo positivo, con la creación del mundo mestizo, de la América mestiza que todos admiramos, ¿no? ¿Y por qué quedarnos con la destrucción? Él destruyó un mundo y creó otro. Bueno, pues quedémonos con la creación de ese mundo y no siempre con lo negativo, no siempre con la destrucción. Desgraciadamente, la historia a lo largo de miles de años ha sido así. El binomio destrucción-creación. Y en el caso de México, bueno, pues es un caso más de tantos otros donde tras la tragedia llegó la creación. Y yo trato de quedarme con eso, con la creación.
Y en esta biografía que usted propone, ¿qué cosas nuevas se saben o alguna anécdota que nos pudiera decir o que nos pudiera así contar?
Bueno, hay infinidad de datos. Ya he dicho que he revisado toda la documentación primaria y eso me ha permitido corregir numerosos datos de su biografía. Por tanto, hay dos cuestiones en el libro. Primero, una reinterpretación del personaje para hacerlo accesible a una persona del siglo XXI, haciéndome las preguntas de una persona de nuestro tiempo. Por tanto, el libro pretende dar respuesta a un lector de nuestro tiempo, un lector del siglo XXI. Y por otro lado, bueno, pues hay un montón de pequeños detalles que he corregido en su biografía, pequeños detalles. Evidentemente no voy a descubrir una nueva biografía de Hernán Cortés, pero se dice habitualmente que nació en 1485, yo demuestro que fue en 1484. Se dice habitualmente que pasó a América en 1504, yo demuestro en el libro que fue en 1506. Bueno, se dice habitualmente que era primo de Francisco Pizarro y yo demuestro que era sobrino, exactamente, sobrino de Francisco Pizarro. Habitualmente se dice que estudió en la Universidad de Salamanca y en el libro desmiento que pisara en ningún momento las aulas de aquella señera institución. Y así podríamos seguir diciendo numerosos detalles que quedan corregidos en esta biografía y que ningún lector podrá leer en otra biografía anterior porque son datos nuevos obtenidos a pie de archivo. O sea que son que ofrece datos nuevos que he podido sacar yo de la fuente primaria.
Pero hay muchos mitos, ¿no?, sobre esto de que siempre se ha visto esta imagen de Hernán Cortés, ¿no?, que quemó sus naves, sus buques en Veracruz, y en realidad no fue exactamente así, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, la barrenó, además, el propio Hernán Cortés jamás dijo que los hubiese quemado, o sea, que eso fue una invención o equivocación de Francisco Cervantes de Salazar, de un cronista posterior, y a partir de ahí, pues, se perpetuó la historiografía porque quedaba mucho más bonito eso de dar con la tea a los barcos y quemarlos y demás, ¿no?, pero él jamás quemó su barco, claro.
Pero esto lo hizo porque tenía miedo, ¿no?, de que sus hombres se fueran a Veracruz. Que diga, claro, a Cuba, de Veracruz se fueran,
claro,
a Cuba.
Efectivamente, claro. Lo que pasa es que estamos un poco en la idea esta del héroe, ¿no? Del héroe, y en base al héroe se han mitificado muchos detalles. Quedaba mucho más bonito que los barrenó o que los quemó o que los desguazó para no dar un paso atrás. No fue exactamente por eso. Fue sobre todo porque temía que varios de los fieles de Velázquez fueran a Cuba a avisar al gobernador que lo estaba traicionando, ¿no? Que ya se lo sospechaba Diego Velázquez, ¿no? Pero a decirle la evidencia que se había levantado, que se había rebelado contra él. Que el libro está teniendo bastante aceptación, ¿no?, en México, ¿no?, y parece que está yendo bastante bien. Vamos, la idea mía realmente me parece importante poner la voz de un historiador también ahí en la calle, ¿no? De un historiador, no siempre visiones ideológicas, políticas o politizadas, sino una visión de un historiador que no tiene más compromiso que con la ciencia histórica, ¿no? Sin ningún vínculo ni con grupos de investigación, ni con universidades, ni con partidos políticos, ni con intereses ajenos, ya digo, a la ciencia histórica.
Escuchábamos a Esteban Miracaballos, biógrafo de Hernán Cortés y doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, a propósito de su nuevo libro Hernán Cortés, publicado por Editorial Planeta. Thank you.